El partido de las 9 en Onda Madrid.
Tenemos en Madrid a un equipo campeón de Liga y que puede serlo de Copa y de la Intercontinental. Y sorprendentemente, nadie habla de ello. Nosotros sí, Javi.
Pues sí, porque la verdad es que en los últimos 10 años, en la última década, ha conseguido más de 21 títulos, 5 ligas, es reciente campeón de Liga y, como dices, ahora mismo está a punto de descubrir las Américas con esa primera Copa Intercontinental y, sin duda, pues tenemos muy cerca, tan solo 30 kilómetros, a un equipo totalmente ganador. Futsi Navalcarnero, primera división de fútbol sala femenino, que hoy está aquí en el partido de las 9 de Onda Madrid.
La semana pasada ya hablamos con el míster, con Andrés, y él se comprometió a que vendría con dos jugadoras y ha cumplido. Hola, Andrés, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Está Leti, la capitana. Hola, Leti, buenas noches.
Hola, buenas.
Anita Luján, campeona de Europa, muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, vaya año este bueno, ¿no?, que habéis tenido y que estáis teniendo.
Pues bueno, sí, la verdad que si te pones a pedir, yo creo que pediríamos eso, ¿no? Ganar la Liga, estar en una Copa de España y, bueno, algo nuevo e histórico para todo el fútbol sala femenino como una Intercontinental, aunque no fuese de manera oficial, pero bueno. Ese partido que yo creo que va a abrir el camino para posteriormente que se haga oficial una competición tan bonita como esa, ¿no? Con un equipo brasileño ganador de la Libertadores y que tiene entre sus filas a jugadoras como Diana o Amandiña, ¿no? La mejor jugadora del mundo nombrada este año.
Bueno, ya las habéis ganado en la ida, 3-1 este último fin de semana. La cosa pinta mejor que bien. Hombre, ir a Brasil ilusiona, ¿no? Ir a Brasil a jugar a esto tiene que ser una pasada, ¿no?
Hombre, yo creo que al final es una gran potencia, lo ha demostrado en torneos oficiosos que ha habido años anteriores y, como ha comentado Leti, están las mejores jugadoras del mundo, entonces pues siempre es muy ilusionante jugar competiciones como estas y encima ir a Brasil.
¿Habéis mirado ya en el mapa dónde queda Lagues o no? O según os deje el avión, bueno, pues ya estáis allí y ya está.
No, creo que el viaje va a ser intenso.
¿Sí?
Sí, parece ser que llegamos a Sao Paulo. Y luego vamos a Santa Catarina, que está al sur.
Sí.
Y luego creo que son 5 horas en autobús hasta Lagues. Y bueno, y allí parece ser que nos han estado diciendo que han empezado a realizar la venta de los tickets. Y en el pabellón va a haber entre 6.500 y 7.000 personas. Y bueno, la verdad que algo diferente, motivador. Y bueno, ya es una forma diferente de ver el fútbol sala. Ellos lo viven de otra manera, con mucha pasión. Y bueno, imaginar 7.000 personas como cuando fue el Mundial de España, que fueron al Quijote Arena, pues creo que alrededor de esa cifra, uh-huh. Pues yo creo que va a ser algo alucinante.
Las Leonas de la Sierra, pero vamos, que al final aquí las que se la merendaron fuisteis vosotras, a ellas.
Bueno, a ver, fue un partido, la verdad, que estuvo muy igualado. Al final se definió hoy por los pequeños detalles y estuvimos muy concentradas. Allí creo que vamos a tener que trabajar mucho porque va a ser muy complicado, pero bueno.
Es que eso es muy complicado de llevar porque los 7.000 espectadores, ¿cómo se prepara sobre todo, Andrés, a un equipo que está acostumbrado? Bueno, pues en el mejor de los casos quizás podemos decir, ¿no? 1.000 espectadores, 1.200 en un partido de liga normal. ¿Cómo se prepara eso para aguantar la presión?
Bueno, yo creo que a mis chicas le va la marcha. Y en esos partidos se motivan y salen. Yo creo que va a ser un aliciente para ellas y no les va a pesar, sino que les va a motivar.
Hay una cosa que me llama la atención de la conversación que mantuvimos la semana pasada con Andrés. Él decía que claro, que a veces hay que hacer encaje de bolillos para poder viajar, para poder entrenar, no sois profesionales, no sé si en vuestro caso si estudiáis, si trabajáis, en fin, tenéis una vida más allá del fútbol sala, claro, ir a Brasil no es cualquier cosa, supongo que habrá que pedir permisos a los jefes que corresponda, pedir días de vacaciones, a lo mejor, claro, estamos ya en el mes de junio, tanto pedir día por aquí, día por allá, llega agosto y os quedáis a cero, no tenéis vacaciones, o no sé cómo os lo montáis vosotras.
Bueno, yo en mi caso ahora mismo estoy estudiando y tengo, pues al final tengo un poco más de facilidades, pero es verdad que hay compañeras que tienen que pedir días de sus vacaciones y yo no sé si luego van a tener ellas o no días, pero bueno, es un sacrificio que se hace y está claro que es porque nos gusta, pero un poquito de apoyo nos vendría bien para que no ocurrieran estas cosas.
En tu caso, Leti, ¿tú trabajas? ¿Tú tienes que hacer ese tipo de encaje de bolillos o no?
Sí, el encaje de bolillos sí hay que hacerlo, pero bueno, no es solamente a nivel de un partido como la Intercontinental, ¿no? Cuando van a la selección también hay que pedir días de trabajo. Yo creo que se debería de intentar establecer una ley que te permita o que te regule el hecho de que esos días estén dentro de tu contrato, de tu jornada laboral, y que no tengas que pedir días o deber horas o que sean esas tus vacaciones, ¿no? Y a posteriori no poder irte de vacaciones con tus familiares o con tus amigos. Yo creo que a lo mejor en ese aspecto se debería de dar un pasito más adelante y que ese tipo de momentos y de días se incluyesen en, pues no sé si en la jornada laboral o en el contrato o en, no sé, en un convenio, en algo de ese estilo.
Luego lo acusamos en la pretemporada, porque la pretemporada es en agosto y normalmente no podemos empezar antes del 8 o el 10 para que tengan esos 8 o 10 días de agosto de vacaciones reales para ellas. Y cuando queremos hacer entrenamientos de doble sesión de mañana y tarde en pretemporada, que sería lo más normal y la mayoría de los días, pues ya no podemos, porque a partir del 8 o 10 de agosto pues están casi todas trabajando por la mañana y no han podido... Ya están pagando esos días que han tenido que ir cogiéndose durante el año y bueno, pues lo acusamos en las pretemporadas que tenemos, estamos muy condicionados.
Es que nos interesa conocer cuál es la realidad de vuestro deporte en España. España es campeona de Europa, tú lo sabes mejor que nadie, Anita. ¿Cómo calificarías la realidad del fútbol sala femenino más allá de los logros conseguidos en el parque? Por ejemplo, en el equipo campeón de Liga, vosotras, ¿hay alguien que viva de esto?
En nuestro equipo a día de hoy no hay ninguna jugadora que pueda vivir de esto. Cierto que hay otros clubes, como bueno, Burela, que ya se sabe que...
El único.
Que es el único, que sí que viven ahora, ¿no? Ahora mismo viven de ello. Bueno, creo que el Pollo también tiene muchas jugadoras que yo creo que están también dedicándose exclusivamente a esto, pero en nuestro caso no hay ninguna jugadora que pueda permitírselo.
No hay un convenio colectivo al que os podáis aferrar, eso de alguna manera también nos desprotege, ¿no?, en el ejercicio de esta práctica. Da igual los años que juguéis, que no cotizáis un solo día.
No.
Así es.
No, así es.
Creo que es el momento de que digáis algo. Esto es una radio pública además.
Es que la realidad del fútbol sala femenino está muy alejado de ser un deporte profesional. Entonces, ¿convenio colectivo? Pues sí, está bien. ¿Tener contrato? Sí. Pero en muchas ocasiones que vas a cotizar por 200 euros... Pues si tienes otro trabajo, ya tienes dos pagadores. ¿Te interesa? Aunque sea duro, ¿no? Aunque sea la realidad. Yo creo que debería de haber un saldo, un
salario mínimo.
Claro, un salario mínimo, y a partir de ahí empezar a tener un contrato, empezar a cotizar. Y bueno, yo creo que hay que vivir la realidad del fútbol sala. A lo mejor hay un equipo que pueda hacer y mantener ese salario mínimo interprofesional, pero los demás... No hay esa capacidad. Entonces, cuando se exige, hay que tener contrato. Pues a lo mejor no es el hecho de tener contrato, ¿no? Sino pues a lo mejor un mínimo. Porque más abajo de ese mínimo no compensa en muchos de los casos que te den de alta en la seguridad social o tener un contrato, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero, por ejemplo, si hay un convenio, seguramente si alguna tiene una lesión grave, pues sea menos... dramática la situación, ¿no? Incluso si alguna se queda embarazada o no sé, ¿no?
Sí, sí, te puede ayudar. Yo creo que te puede ayudar. Pero que ahora actualmente lesiones graves hay y están cubiertas. Y hay roturas de cruzados y tienes tu seguro. Pero al final, al fin y al cabo, el 90% o el 80% de las jugadoras cobra menos de 350 euros, de 400 euros. Entonces, a lo mejor lo que hay que... Primero, por un lado, intentar que haya más demanda de nuestro deporte y generar, y a partir de generar, mejorar nuestros salarios. Pero es cierto que tanto que no hay mucha visibilidad y que no generamos como para cobrar, entonces pues es como la pescadilla que se muerde la cola todo el rato.
Lo que está claro es que hemos vivido un proceso de profesionalización del deporte. Creo que todavía estamos en el penúltimo escalón para llegar hasta esa cima, o incluso alguno más. Pero sí me gustaría, Rodrigo, que nos hiciesen una fotografía de cómo eran los torneos, sobre todo internacionales, en la selección hace unos años, y que luego, Ana, nos ponga en situación de cómo se ha vivido esa transformación a cuando ha sido un torneo oficial, ya amparado por la UEFA, y toda la repercusión que han tenido durante este inicio de año, que para mí ha sido tremendamente espectacular.
Sí, yo la he visto, pero es como sacar la cabeza durante 3 meses y volver a la oscuridad. Si echamos atrás y empezamos a mirar periódico, medios de comunicación, cuando ocurrió la Eurocopa sí estábamos, medios de comunicación, periódicos, televisión. Ahora no sé cuántos meses han pasado. Sí. Pero hemos vuelto otra vez a que se juegan torneos importantes, o la Copa o la Liga, de la máxima liga de fútbol sala femenino. Es que es lo máximo, no hay otra cosa. Y no salimos en ningún sitio. Entonces, creo que a lo mejor no es salimos a cuentagotas, y yo creo que deberíamos de estar de una manera un poquito más continua, ¿no?
Eso lo vivimos nosotros también en el club. En las dos últimas temporadas ganamos el Europeo de Clubs. Y cuando ganas el Europeo de Clubs, pues toda la prensa, vamos, estamos como en una nube en cuanto a visibilidad, porque se nos llama de todos los sitios, aparecemos en todos los sitios, pero dura muy poquito. Es muy intenso durante, muy intenso para lo que estamos acostumbrados, durante 2, 3, 4 días, pero cuando empieza la siguiente jornada de liga ya volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Y eso, esa situación que tenemos en el fútbol sala femenino hace que a los medios, o sea, que las empresas les cueste trabajo llegar. Entonces, esa situación que tiene Burela de ser un equipo totalmente profesional con sus convenios y tal, para los demás no suena a ciencia ficción, o sea, es algo que ni nos podemos plantear ahora mismo. Mira, una frase que nos dice muchas veces nuestro presidente es que tenemos tres problemas, nosotros en concreto tenemos tres problemas. Uno, que somos fútbol sala, que no es precisamente el deporte más favorecido a nivel de patrocinadores y demás. Dos, que somos femenino, que ya. Y tres, que somos de Madrid, y nosotros sí vemos muchísima diferencia dentro de nuestra propia liga con los equipos, por ejemplo, Burela, que en Burela no hay otro deporte, nada más que este, que en Madrid, que fíjate la cantidad de clubs que tenemos por encima de nosotros en cuanto a audiencia y en cuanto a medios y en cuanto a todo el fútbol, todo el baloncesto, entonces lo tenemos muy difícil.
Y eso que en Telemadrid se hace una apuesta firme, ¿eh? Un balón para ellas, casi siempre protagonista el futsi navalcarnero, pero es cierto que falta mucha difusión y que es un problema a tener en cuenta. Sí me gustaría que, por ejemplo, ahora Ana nos contase cómo vivió ese momento en el que llegas a un pabellón en Portugal, todo bien, bien enmarcado, ¿no? Todo bien envuelto, la UEFA la verdad es que sabe vender todo eso muy bien, cuando sabes cuál es la realidad y ves todo lo que le rodea.
Bueno, a ver, es cierto que estuvo muy bien, aparte de la organización, el pabellón estaba lleno, una competición al final, la primera vez que había sido oficial. Es cierto que habíamos tenido ya otros torneos oficiosos, como ha dicho antes Leti, que en Ciudad Real se llenó el pabellón, pero bueno, sí que había una diferencia en cuanto a medios de comunicación, pues que se volcaron un poquito más, aunque bueno, no nos televisó ninguna televisión de aquí de España, y bueno, eso creo que tendría que haber... Ha habido ahí un paso porque, siendo la primera competición oficial, creo que tenían que haber apostado por nosotras. Y yo desde dentro, pues al final sí que se nota ese cambio. Pero bueno, como ha comentado Leti, al final fue un mes, ganamos y un mes, toda la televisión, radio, pero luego si pasa el tiempo y no siguen apostando por nosotras, al final cada una nos vamos a nuestros clubes, pero el fútbol sala femenino español sigue. Entonces creo que eso es un fallo a lo mejor para poder generar, como ha dicho Leti, porque si no hay visibilidad, no, al final son deportes minoritarios, fútbol sala y fútbol sala femenino. Entonces, como ya comenté en otras ocasiones, creo que tienen que apostar un poquito más esas televisiones para, pues eso, para que podamos ver si generamos o no generamos, porque lo mismo sí que generamos esa cantidad y se puede lograr, como han dicho, pues salarios mínimos.
Ahora hay un boom con el fútbol femenino, está siendo el Mundial ahora, a ver si eso puede servir, ¿no? Parece que ahí sí que se mueven cosas, ¿no? Entra dinero, entran patrocinadores, vosotras más no podéis hacer, lo habéis ganado todo. Y en esta sociedad, tal y como está montado el negocio, hay que jugar al fútbol sala muy bien o hay que dirigir muy bien a un equipo, pero hay que ser un poco comercial. Luego tienen que venir los patrocinadores y hay que vender este negocio. Sí. Si tuvierais que hacer eso aquí, ahora, tenemos enfrente a un tipo con un maletín lleno de billetes y puede patrocinaros la próxima temporada. Se lo está pensando, pero le tenéis que convencer. ¿Qué le diríais?
No sé, yo creo que debe de acudir a un campo de fútbol sala y observar. Al final es sentir. Creo que cuando tú vas a ver un partido de fútbol sala femenino, no ves un deporte sin ningún tipo de orden, alocado, sin reglas, que cada uno juega lo suyo. Yo creo que se puede ver perfectamente cómo es una liga y cómo todos los equipos están muy bien estructurados, tanto a nivel de cuerpo técnico, entrenadores, y yo creo que las jugadoras a nivel técnico, yo creo que en el mundo son de las mejores. Simplemente nosotras, ya lo he dicho, tenemos que dar un poquito más de espectáculo, que no sea todo tan táctico, que no sea todo tan físico.
Ahí te la has tirado, Andrés.
No, pero no es a nivel de cuerpo técnico o de entrenador. Yo creo que todos los entrenadores dan libertad para que tú puedas hacer un poco de magia, ¿no?
Ellas
porque
tienen mucha libertad.
Realmente, al final, en el fútbol sala, ¿a quién conocemos? A Falcao. ¿Falcao qué hacía? Magia. Ricardinho, ¿qué hacía? Magia. ¿O qué hace? Magia. En fútbol sala femenino tenemos que intentar, las jugadoras, nosotras mismas, mejorar nuestro nivel técnico y a partir de ahí intentar mostrar más espectáculo. A partir de ahí yo creo que se va a generar un poquito más de público, más afición a este deporte y podemos yo creo que vender a ese maletín que tiene tantos millones que venga a rescatarnos.
Yo creo que para ese sponsor imaginario que tenemos aquí enfrente, yo le diría que es muy buen momento para apostar por el todo lo que sea la mujer. Creo que la sociedad está cambiando, se está notando mucho en los últimos años y a lo mejor no desde hace muchos años, pero sí se está notando mucho que hay un cambio de mentalidad, que hay un a mejor y que se está valorando mucho más a la mujer por lo que hace. Y creo que le daría muy buena imagen a cualquier patrocinador apostar por un equipo que está poniendo los valores de las mujeres, los valores del deporte a un nivel muy, muy alto, ¿no?
Yo quería terminar simplemente diciéndoles o pidiéndoles en una frase a tres personas que han luchado mucho por el fútbol sala femenino y el fútbol sala femenino madrileño que nos definan en una frase con qué sueñan dentro del deporte, de vuestro deporte.
Yo personalmente me haría ilusión que hubiera un mundial, que fuera oficial y que yo fuese, evidentemente, claro, por soñar, ¿no? Que no quede.
Claro, claro.
Entonces yo creo que y también unas olimpiadas. Yo tendría dos sueños, un mundial y unas olimpiadas.
Hombre,
e ir, final, claro, ¿eh?
Creo que es un sueño
que haya y no. Pues,
y tú, Anita, ir y ganarlo, ¿no?
Hombre, al final yo creo que son el sueño de cualquier deportista, ¿no? Ir a unas olimpiadas y ir a mundial. O sea, al final yo creo que estoy de acuerdo con Leti. Pero también creo que también a mí, por ejemplo, me haría ilusión que el día de mañana, pues cuando ya nosotras ya no estemos aquí porque ya la edad y ya se van notando la edad, los años, las lesiones.
A mí no me mires.
Pues que el día de mañana pues haya niñas que, pues yo que sé, que puedan vivir de esto, o que lo que hemos comentado, que haya un convenio en el que no tengan que pedir día de vacaciones y estas cosas que hoy estamos aquí pues un poco comentando.
Lo de que el fútbol sala sea olímpico, ya hablamos de fútbol sala en general, es un sueño de todos los que vivimos el fútbol sala desde dentro y a todos los que nos gusta el fútbol sala. Y bueno, para el fútbol sala femenino yo creo que el sueño es que haya ese reconocimiento que tiene, porque es un deporte muy, muy atractivo. Es un deporte, a ver, hay deportes que por lo que sea, pues a las chicas le hacen más atractivo. En el fútbol sala ellas le ponen muchísimo, muchísimo orden al juego, le ponen, digamos que los chicos lo hacen más visceral, ellas lo hacen más ordenado y hacen que el deporte sea muy bonito, que el fútbol sala sea muy bonito. Entonces a mí, yo soñaría con ese reconocimiento al fútbol sala femenino.
Bueno, yo quiero que se cumplan vuestros sueños, vuestros deseos, pero antes que ganéis la Copa de la Reina, que ganéis la Intercontinental, que nosotros lo veamos, que lo podamos contar también. Se nota que os gusta mucho esto, porque si no os gusta mucho esto, seguramente sería imposible llegar a donde habéis llegado. Pero bueno, poco a poco y que acabe bien la temporada, que de momento es de 10. Así que muchas gracias por compartirla con nosotros.
Gracias.
Ya estamos